Hola, muy buenas. Por si la política española no estaba entretenida, el pasado miércoles el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, anunció avance electoral en Cataluña.
No dependre de la irresponsabilitat dels que posen per davant del país els interessos de partit, a un i altre costat. I pel meu convenciment de que la política només pot ser basada en la responsabilitat i en l'ambició, i per continuar mirant el futur amb tota la força que necessita la ciutadania de Catalunya, he decidit convocar eleccions al Parlament de Catalunya per al proper 12 de maig.
En principio, esta convocatoria viene provocada por el no a los presupuestos de En Comú Podem debido al proyecto de macrocasino Hard Rock. Pero teniendo en cuenta que no hay referencias a ese casino en el proyecto de presupuestos pactados por Esquerra y el PSC, que los comuns votaron los presupuestos del año anterior y que desde hace meses se hablaban los mentideros de estas elecciones, podemos decir que hay bastante más. Os habla Adrián Caballero, esto es Simple Política y esta semana junto a Francisco Javier Rodríguez, Lidia Núñez, Emilio Ordiz y Claudia Mateos, trataremos de averiguar quién sale ganando con la convocatoria electoral para este 12 de mayo en Cataluña. Con Lidia os contaremos cómo estaba el Parlament hasta ahora, con Esquerra Republicana gobernando en minoría y con un divorcio con Junts que ha marcado la legislatura. Con Fran y su ¿qué dicen los políticos? Hablaremos de cómo han reaccionado todos los partidos, de la intención de Carles Puigdemont de presentarse y también del cuarto espacio independentista y mucho más. Por supuesto, hablaremos de encuestas, de las pocas que tenemos publicadas en los últimos días, y analizaremos todo lo que puede pasar en unos comicios que seguro que protagonizarán más de un episodio. También estaremos en Bruselas con Emilio Ordiz, que además de darnos su visión, nos ayudará con su mini sección sobre las elecciones europeas para estar cada semana un poco más preparados para la que se nos viene también, el 9 de junio. Y terminaremos con el repaso semanal de la actualidad con Claudia Mateos. Todo esto y más en este episodio de una hora que hacemos con la ayuda de todos nuestros mecenas y en el que tratamos de que al final acabes diciendo eso de ahora lo entiendo. Con todo presentado, comenzamos. Lidia Núñez, Francisco Javier Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, muy bien.
¿Qué tal?
Hombre, bien, dejábamos la semana pasada el episodio medianamente tranquilos y de repente pues tenemos esta convocatoria electoral de la que no hablamos en el episodio anterior, pero que, bueno, pues que queremos dedicarle este episodio a una convocatoria electoral que, aunque se estaba hablando incluso desde hacía meses, digamos que con algo tan concreto como la fecha y la convocatoria oficial, pues a más de uno le ha pillado por sorpresa. Incluso luego lo hablaremos contigo, Franco, en los partidos, pero incluso dentro de los partidos a más de uno le ha pillado con el pie cambiado. Pero bueno, vamos a hablar en detalle de esta convocatoria electoral para el 12 de mayo en Cataluña. Y vamos a empezar contigo, Lidia, poniendo las cosas sobre la mesa, o dicho de otra manera, los datos sobre la mesa. Vamos a poner un poquito de contexto a este adelanto electoral, Lidia.
Pues sí, voy a tratar de hacer un resumen para ver qué ha pasado para llegar hasta este adelanto electoral, ya que pues yo creo que en los últimos meses estamos hablando mucho de Cataluña, pero muchas veces no conocemos bien las dinámicas políticas internas de esta región. Empezando por el principio, más próximo, tampoco ir muy atrás, tenemos que remontarnos a las elecciones anteriores que se celebraron en febrero de 2021, cuando aún había importantes restricciones por la pandemia. Esto es relevante destacarlo, ya que la participación fue del 51,2%, que es un porcentaje muy bajo en general y en particular en Cataluña, donde los porcentajes de participación son bastante elevados y rondan el 72, el 75%. De hecho, justo las anteriores, las de 2017, que se convocaron de manera extraordinaria por Mariano Rajoy a través del 155, participó el 79% del censo. Así que bueno, así nos hacemos una idea de los porcentajes de participación que suele haber en Cataluña. Pero volviendo a 2021, los resultados fueron muy interesantes después de años de una amplia fuerza independentista, ya que fue el PSC el partido que más votos obtuvo, un 23%, seguido de Esquerra con un 21,3% y en tercer lugar Junts con el 20%. Esto se tradujo en 33 escaños tanto para los socialistas como para los republicanos y 32 para Junts. Otra novedad este año fue la irrupción por primera vez de Vox en el Parlament catalán, donde obtuvo 11 escaños, siendo así la cuarta fuerza. Luego estaría la CUP con 9 escaños, en Comú Podem con 8, 6 de Ciudadanos, que sí, todavía existen en este Parlamento, y 3 del Partido Popular, siendo la fuerza minoritaria. En un primer momento hubo un gobierno independentista de coalición entre Esquerra y Junts, que contó con el apoyo en la investidura de la CUP. Así, Pere Aragonès fue investido presidente en la segunda ronda en mayo de 2021. Sin embargo, un año y medio después, en octubre de 2022, Junts decide, tras una votación interna de la militancia, romper con sus socios y abandonar el Ejecutivo, bajo la premisa de que Esquerra no habría cumplido los puntos de la agenda independentista del gobierno. Entonces, Esquerra pues, decide continuar con el gobierno en solitario con sus 33 escaños.
No se puede resumir mejor en menos tiempo 3 años de la política catalana, que la política catalana siempre ya cuesta más de resumir que casi cualquier otro tipo de política. Pero, aunque quizá luego lo hablaremos un poco más en detalle, sea el pretexto, la convocatoria electoral avanzada de este pasado miércoles por parte de Pere Aragonès viene dada por lo ocurrido en las últimas semanas. Lidia nos ha resumido los últimos 3 años. A ver si te podemos pedir lo mismo sobre qué ha ocurrido en las últimas semanas.
Bueno, pues el detonante final de la convocatoria anticipada de elecciones por parte de Aragonès ha sido la imposibilidad de sacar adelante los presupuestos para 2024. El Ejecutivo llegó a un pacto con el PSC, pero no logró hacerlo con los Comuns, Junts o la CUP. El no de los Comunes ha sido determinante pues, al final para esta convocatoria electoral. La decisión, sin embargo, no ha sido casual ni tampoco se ha tomado a última hora. Algunos medios apuntan a que hay varios factores que hacen que las elecciones sean la mejor salida para los de Esquerra. Para Aragonès tampoco es mal momento, se acaba de aprobar la ley de amnistía y eso les posiciona de manera ciertamente favorable, pero sobre todo están menos mal que sus adversarios. Veremos qué ocurre, pero en principio el candidato de Junts no está del todo claro, ya que quizá para el 12 de mayo no está aprobada de forma final la amnistía, lo que puede dejar en la era Puigdemont, ya veremos lo que ocurre esta semana. De otro lado está el PSC, que aunque lleva meses con una buena racha en las encuestas, además de los resultados que obtuvo en las generales, los últimos casos de corrupción o la propia ley de amnistía en este caso pues podría perjudicarles. Pero bueno, sea como sea, el adelanto electoral no es algo nuevo en Cataluña. Esta es la quinta legislatura consecutiva que no llega a su fin por elecciones anticipadas. La última legislatura completa fue la del socialista José Montilla, que fue entre 2006 y 2010.
Es que de José Montilla, es que a muchos nos... Bueno, queda lejos esto, ¿eh? La última legislatura completa, José Montilla. Déjame añadir algo que va en la línea de lo que estás diciendo. Y es que, por ejemplo, a mí me llega que puede haber este plan de Esquerra de adelantar las elecciones y me llega ya en noviembre, pensando en estas fechas, en las europeas, un poquito antes. Quiero decir que sí, que lo del Hard Rock, que lo de los presupuestos, que esto puede ser la gota que colma el vaso o la ventana de oportunidad para Esquerra, sobre todo porque a lo mejor el PSC hay una cosa que no se sabía hace tanto tiempo, que era el tema caso Coldo y cómo esto puede acabar lastrando un poco al PSC. Pero que esta idea estaba en el aire desde hace meses, bueno, que también lo sepamos. Dicho esto, vamos a hablar de los políticos, vamos a hablar de qué o qué han dicho o qué dicen los diferentes partidos políticos. Me vengo contigo, Fran, para hacerlo, y básicamente vamos a empezar, vamos a ir partido por partido, sobre todo los 5 que van a tener más que decir en estas elecciones. Empecemos por el partido que está en el gobierno, que es Esquerra Republicana. Fran, tenían la sartén por el mango, porque eran los que podían convocar esto.
Sí, de hecho, Pere Aragonès, el propio presidente, anunció el avance de las elecciones el día 13 de marzo, en una comparecencia en la que criticó lo que denominó de irresponsabilidad de algunos partidos, en clara referencia, por ejemplo, a los Comunes y a Junts, que explicitaron su rechazo a los presupuestos. Habló de bloqueo y de su responsabilidad como presidente para romperlo. Esquerra, en esta línea, ha reivindicado esta semana que el rival a batir es Aragonès, ¿no? Así lo dijo Raquel Sanz, que es portavoz de los republicanos, que aseguró que salen a ganar las elecciones y situó a Junts y PSC como los principales rivales de Esquerra. Si vemos los resultados de las últimas elecciones, veremos que son los 3 partidos que se están disputando el primer puesto, ¿no? En este sentido, Aragonès, en una entrevista a RACU del día 14 de marzo, el día siguiente a la convocatoria de las elecciones, aseguró que su prioridad era reeditar un acuerdo de gobierno independentista con Junts y a priori descartó el tripartito con Comuns y PSC, ya que cree que estos últimos, que los socialistas, tienen un programa incompatible con el suyo. Lo que podemos decir de esta pre-campaña, que ya lleva una semana abierta, es que Aragonès ya ha propuesto que Cataluña, por ejemplo, recaude el 100% de sus impuestos y que luego ceda una parte del Estado, como ya hacen los navarros y vascos con su cupo.
Sí, hay que decir que luego, evidentemente, hablaremos de encuestas, pero que como en Cataluña no solo se vota con el eje izquierda-derecha, sino también con el nacional, es que la republicana tiene una posición privilegiada porque es bastante sólido en los dos ejes, pero eso también, lo acabas de decir, Fran, le crea enemigos por todos lados. PSC por un lado, Junts por el otro. Pero como bien has dicho, Fran, al día siguiente de la convocatoria, del anuncio de la convocatoria electoral, Pere Aragonès en una entrevista decía que si por él fuera, reeditaría el inicio de esta legislatura, ese pacto con Junts. Así que, Fran, ¿cuál ha sido la reacción estos días de Junts, del partido de Carles Puigdemont, en el cual Carles Puigdemont no tiene un cargo orgánico?
Mira, por ejemplo, este domingo 17 de marzo, el secretario general de Junts, Jordi Turull, no concretó si investiría a Aragonès como presidente, llegado el caso, ¿no? Y se mostró convencido de que Junts sí que podría liderar el gobierno catalán tras el 12M, tras las elecciones. Turull también verbalizó su no de entrada a pactar con Salvador Illa, del PSC, y que además no renunciarán a la vía unilateral para la independencia. Aún así, días antes, en una entrevista para El País, el mismo Turull dijo que garantizarán la legislatura para Pedro Sánchez en Madrid, siempre que éste cumpla, ¿vale? Tanto en materia de la amnistía como en tantos otros temas relacionados con competencias o financiación. Ahora bien, habrá que ver cómo recibiría el electorado un Puigdemont candidato y sus posibilidades en las urnas.
Bueno, aquí tenemos a Esquerra, que prefiere pactar con Junts, un Junts que, bueno, no garantiza absolutamente nada. Y en medio de todo esto, el principal favorito, luego lo hablaremos, el Partido Socialista, el PSC, liderado por Salvador Illa, que ¿cómo le coge este adelanto electoral?
Pues mira, por poner un ejemplo, este martes, Lluïsa Moret, que es número 2 del PSC y presidenta de la Diputación de Barcelona y alcaldesa de Sant Boi, dijo que el PSC no se cierra a priori a pactar con nadie, menos salvo con la ultraderecha. Eso sí, a Vox y Alianza Catalana pues los deja a un lado, priorizan llegar a acuerdos con fuerzas progresistas, eso sí, ¿no? Pero evitan hablar de cordones sanitarios, pues como hemos dicho, salvo con Vox y Alianza Catalana, que es la ultraderecha independentista catalana, que, atención, amenaza con pegar un buen bocado a los partidos soberanistas tradicionales en Cataluña. Por otro lado, en el Congreso de los Socialistas Catalanes, celebrado el fin de semana en Barcelona y que sirvió para renovar a Illa como líder del PSC y proclamarlo candidato para el 12M, Pedro Sánchez proclamó que Illa es la mejor opción para Cataluña, un poco la línea de lo que viene defendiendo en los últimos meses de política de conciliación, ¿no?, para Cataluña, y además que Illa es la opción perfecta para reforzar el autogobierno catalán. Además, Sánchez dijo que Salvador Illa es garantía para unir a la ciudadanía catalana y unidas a la vez a esta ciudadanía con el resto de españoles. Y acabó con un España os quiere.
Estaban los catalanes hacen cosas y ahora hay un España os quiere. Por favor, no os vayáis, por favor, quedaros, España os quiere.
Por favor.
Es como la canción de la serie aquella del Marco de No te vayas, mamá. Pues parece,
sí, un poco
así, parece sí. Algo parecido. Oye, seguimos con fuerzas de izquierdas y aunque no es precisamente la líder en el Parlamento, vamos a hablar de los comuns porque han sido los, bueno, lo comentaba antes también Lidia, ha sido uno de los grandes protagonistas de los últimos días y si lo queremos ver en cierta manera, la excusa o casi el partido que ha provocado el adelanto electoral.
Sí, habrá que ver, luego analizaremos un poco la situación, pero habrá que ver en cómo encajan esto los comunes en las urnas. Bueno, en todo caso, la portavoz del gobierno, la socialista Pilar Alegría, dijo el viernes pasado en rueda de prensa que les hubiera gustado que los comunes hubieran dado su apoyo a los presupuestos catalanes para dar estabilidad a Cataluña y España, ¿no? Aún así, la ejecutiva de Sumar, no obstante, pues se ha alineado con los comunes catalanes, que acusan a Esquerra de haber preferido ir a elecciones que buscar acuerdos. En este sentido, sacamos el tema del Hard Rock, que es este complejo turístico que se quiere instalar en Tarragona y al que se oponen los comunes y otras formaciones y el tejido social de la zona. Lo han tildado de una imposición del PSC, ¿no? Han venido a decir que por ahí no pasan, ¿no? Se olvidan de que otros años sí que han votado unos presupuestos que también incluían esta idea, ¿no? Pero bueno,
quizá
en todo caso,
quizá porque Ada Colau estaba en el Ayuntamiento de Barcelona y necesitaba que le votasen los presupuestos.
Correcto. Al final una cosa por la otra. Pero bueno, este complejo, a priori, ¿no?, delante de las cámaras, es la explicación que dan los comunes para argumentar su no a las cuentas catalanas, ya que el PSC está muy a favor de que se construya este Hard Rock. No es el gran argumento, ¿no? Pero sí que es cierto que detrás subyacen otras cuestiones como la que tú has puesto sobre la mesa, que es la situación en el Ayuntamiento de Barcelona y la falta de acuerdo entre socialistas y comunes. Bueno, pese a ello, Yolanda Díaz, que no comparte la decisión que tomó Pedro Sánchez de prorrogar los presupuestos estatales por el avance electoral en Cataluña, dice que aún así darán todo su apoyo a los comunes en estos comicios.
En principio, Jessica Albiach continuaría como líder y como candidata en este 12 de mayo para los comuns, pero también desde este jueves saltaba la noticia de que, atención a la marca En Comú Podem, porque de momento tampoco hay un acuerdo entre todos los partidos. Recordemos que En Comú Podem es una coalición de partidos catalanes de izquierdas y de momento no hay un pacto sólido que pueda garantizar que sigamos viendo esa marca en las próximas elecciones. Nos vamos casi al otro lado del espectro ideológico, al otro lado del Parlamento, donde nos vamos a encontrar, por último, te quiero preguntar por el Partido Popular, porque evidentemente, aunque en Cataluña no tiene el mismo éxito que en otras comunidades autónomas, también se presenta y puede tener relevancia.
A ver, en principio, Alejandro Fernández volverá a ser candidato si no hay novedades de última hora del PP. El PP se enfrenta, además, a una decisión crucial, que es si concurre con Ciudadanos en las elecciones como coalición, que es como preferirían los naranjas, o como una, digamos, una absorción pura y dura. En todo caso, el PP se muestra optimista con que pueda subir en diputados, ahora tiene 3, precisamente debido al desgaste que sufrirá, o seguramente, Ciudadanos, que espérate que no desaparezca, ¿no? Porque sigue la tónica general, ¿no? Y el que además está sufriendo, el desgaste que está sufriendo Vox a nivel estatal desde hace meses, ¿no? En todo caso, Fernández, que destaca por su verbo y su discurso muy afinado, irónico, directo, ¿no? Lee estas elecciones catalanas en clave de poner fin al procés y a la vez al sanchismo. Y el líder nacional del partido, en este sentido, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho esta semana que Esquerra, Junts y PSC son 3 partidos que apuestan por la ruptura institucional. Sobre la unión o no con Ciudadanos, sí que es cierto que Carrizosa, el líder de Ciudadanos, preferiría una coalición, mientras que su gente, la gente de Ciudadanos, le está pidiendo que no torpedee la posibilidad de que puedan unirse a las listas del PP. Habrá que ver cómo acaba esto.
Sobre esto recordemos 2 cosas. La primera, estamos poniendo a Alejandro Fernández como candidato y decimos, si no pasa nada raro, recordemos que la relación entre Alejandro Fernández y la dirección nacional de Alberto Núñez Feijóo no es la mejor, pero claro, les ha atropellado la convocatoria electoral, por tanto, también se quedarían sin tiempo. Y por otro lado, lo hablabas tú de Ciudadanos, ojo que no desaparezcan. Claro, cuidado porque ya sería la sentencia definitiva porque Ciudadanos, recordemos que nació en el Parlamento catalán con Albert Rivera, sus primeros 3 diputados en 2006, por tanto, es un Parlamento, o un Parlamento en este caso, diferente para Ciudadanos, es el origen, entonces, cuidadito con eso. Dicho esto, muchísimas gracias, Fran. Cerramos el capítulo, por decirlo así, de lo que dicen los políticos. Nos centramos en qué dicen los ciudadanos contigo, Lidia, y evidentemente, casi siempre utilizamos barómetros para hacer esta sección. Pues hombre, yo creo que ahora ya directamente hablemos de encuestas, ¿no? Porque estamos hablando de unas elecciones, evidentemente quedan todavía semanas e incluso meses, pero ¿qué nos dicen los últimos barómetros?
Bueno, pues son muy pocos los barómetros que tenemos que puedan recoger los efectos de esta convocatoria, de este adelanto de la convocatoria electoral, ya que se convocaron la semana pasada. Pero bueno, este mismo lunes, NCE Report, para La Razón, publicaba una estimación electoral realizada pues justo después de este adelantamiento, donde apuntaban a un PSC muy fuerte que crecería respecto a 2021, Junts se mantendría y Esquerra bajaría ligeramente. De manera que el partido más votado sería efectivamente el Partido Socialista, pero Junts adelantaría a Esquerra posicionándose como la segunda fuerza y los republicanos quedarían en tercer lugar. La otra novedad de este barómetro es la fuerza que le dan al Partido Popular, justo lo que estabais comentando ahora, al que sitúan como cuarta fuerza y donde podría alcanzar los 12-13 escaños, que recuerdo tenían 3. La explicación así a priori pues es esto, ¿no? Que está absorbiendo los votos de Ciudadanos, que se espera que además desaparezcan, al menos según estas encuestas. La quinta fuerza sería Vox, que tendría entre 9 y 10 escaños, que bajarían un poco, pero dentro de lo que cabe se mantienen bastante bien. Luego la CUP, que pasaría de 9 a 7 escaños, y los comunes, que se quedarían con 6 escaños, perdiendo 2 respecto a 2021. Estos resultados son muy similares a los que da Sociométrica para El Español, que es un barómetro que también se ha realizado después de la convocatoria de las elecciones, y aquí presentan a un PSC aún más fuerte, que llegaría a los 42 escaños, también muestra este adelantamiento de Junts a Esquerra y mantiene tanto a un PP muy fuerte con 12 escaños y 11 para Vox. Según la encuesta de NC Report, el crecimiento del PSC vendría a costa de rascar votos de algunos votantes de Ciudadanos también y también de los comunes, incluso un pequeño porcentaje de Esquerra, que bueno, esto ya lo vimos en algunos barómetros que hemos visto antes en el plano nacional. Y bueno, el otro partido que crece bastante es el Partido Popular, que estaría aglutinando pues efectivamente votos sobre todo de ex votantes de Ciudadanos y también de Vox, que quizá aquí pues haya un tema de voto útil.
Esto en cuanto a las encuestas, lo decías tú, Lidia, no ha habido muchísimas encuestas con las que podamos trabajar desde la convocatoria, desde el anuncio de Pere Aragonès. Lo que sí quiero preguntarte es si las pocas encuestas con las que podemos trabajar siguen o no una tendencia, una línea similar a lo que nos estaban diciendo barómetros anteriores.
Sí, la verdad es que más o menos sí que se sigue la misma tendencia. Esta subida del PSC ya se podía ver en el último barómetro de opinión pública que hizo el CEO, el Centro de Estudios de Opinión de Cataluña, donde le daban una horquilla de entre 39 y 45 escaños. Eso sí, no mostraba, al menos en este barómetro que se realizó en otoño y se publicó en noviembre, este posible adelantamiento de Junts a Esquerra, ya que seguían situando a los republicanos como segunda fuerza con entre 29 y 34 diputados y a Junts los dejaban bastante atrás con entre 19 y 24, que serían bastantes menos que en 2021. De todas formas, como comento, este barómetro es bastante anterior, pero aún así el CEO pues tiene unos barómetros muy buenos, así que también deberíamos tenerlo un poco en cuenta. En cuanto a esta subida del Partido Popular, que sí que se veía ya en otoño, de hecho aquí en el CEO pues le daban entre 12 y 17 escaños. Pero claro, Ciudadanos pues quedaría, desaparecería perdiendo sus 6 escaños actuales. En cuanto a la CUP y a Vox, bajarían ligeramente y los comunes podrían llegar a alcanzar los 14 escaños de los 9 que tienen ahora, que es más de lo que ahora las encuestas más recientes les dan.
Y ojo con este último barómetro del CEO, que no tiene en cuenta algo que empiezan a tener en cuenta las nuevas encuestas y que iremos repasando las próximas semanas, que es lo que se ha venido a llamar el cuarto espacio independentista, es decir, la posibilidad de que además de Esquerra, Junts y la CUP aparezca un cuarto partido independentista. Las opciones, recordemos, serían una lista ciudadana de la Asamblea Nacional Catalana, que ya se descarta porque los propios miembros de la Asamblea Nacional en una votación descartaron presentarse en estas elecciones. Luego tendríamos una iniciativa nacida de Clara Ponsatí, quizá la recordaremos porque fue una de las conselleras que marchó con Carles Puigdemont y Toni Comín, y que es eurodiputada. Bueno, se uniría a Jordi Graupera, que también se presentó hace unos años en las elecciones de Barcelona. Esto sería otra lista. Y la última, lo comentaba también Fran, Alianza Catalana, este partido de extrema derecha, liderado por Silvia Orriols, alcaldesa de Ripoll, desde las últimas elecciones municipales, con estas tendencias más de hablar de la inmigración, xenofobia, etcétera, pero que a la vez es independentista. En este eje nacional no lo colocaríamos tanto en el lado nacional español, sino en el nacional independentista. Así que estas serían un poco las opciones que tendremos que ir repasando, y sobre todo yo me quedo, Lidia, con lo que has subrayado varias veces, tanto en las encuestas anteriores, que no lo veían tanto, como en las nuevas, que sí lo ven, que es el posible adelanto de Junts, el sorpaso, no sé, Junts a Esquerra, porque esto es clave. Es clave para la pregunta que os quiero hacer, y es: ¿quién sale ganando con todo esto? Lo decíamos en el título del episodio, y si ha acertado Esquerra, porque al final, si acaban gobernando otra vez los independentistas, ¿quién quede primero en esa fuerza independentista? Puede ser clave. No sé, Fran, ¿cómo lo ves? ¿Quién sale ganando? Si acierta Esquerra con este adelanto.
A ver, esto lo tendremos que ver el día 12. Lo que yo sí que creo que Aragonès, entiendo que ha visto el momento adecuado para intentar sacar rédito a este adelanto electoral, ¿no? No solo por los presupuestos, sino con Puigdemont fuera, la amnistía recién aprobada en el Congreso y ahora empantanada en el Senado, ¿no? Por lo que no está claro si podría volver a Cataluña en mayo, en junio, sin que lo detengan, ¿no? Y el caso Coldo, sobrevolando la cabeza de Salvador Illa, que por entonces era ministro de Sanidad, y nos consta que hay varios medios de comunicación rascando a ver si sale porquería que afecte a la hora candidato socialista, pues de alguna manera Esquerra pues ha buscado limitar daños, ¿no? Y evitar, por ejemplo, también que Junts le supere, que el PSC pues le pueda sacar aún más ventaja, ¿no? Acierto no, sí que es cierto, lo has comentado tú antes, Esquerra afrontaba una difícil situación estando en franca minoría en el Parlament y sin un acuerdo para los presupuestos, o sea que el avance electoral era cuestión de tiempo, tú al principio lo has comentado, ¿no? Esto no nos cae de nuevo, ¿no? Esto era cuestión de tiempo, ¿no? Pero ojo, que ahora acaba de explotar un tema delicado como son las prisiones en Cataluña. Como sabéis, las competencias en prisiones las tiene la Generalitat. Y es que el asesinato de una trabajadora en una prisión de Tarragona de hace unos días ha puesto al colectivo de funcionarios de prisiones en pie de guerra y piden la dimisión de la consellera de Justicia, Gemma Ubasart. Es una dimisión, una dimisión ahora mismo de una consellera del Govern, aunque Ubasart sea independiente y proceda de Podemos, pues podría ser una estocada para Esquerra de cara al 12 de mayo, ¿no? Luego, a nivel estatal, ojo Sánchez, porque pese a esta situación, esperaba que Aragonés pues acabara la legislatura. Entonces, el nuevo escenario que salga del 12M puede alterar las mayorías, ya no solo en el Parlamento, que seguro que lo hará, sino, aunque no tanto quizá, luego ya lo hablaremos, pero pueden alterar las mayorías, las alianzas en el Congreso, con la amnistía aprobada y otro panorama en el Parlamento, ¿qué necesidad tiene Junts o incluso Esquerra de seguir dando apoyo al PSOE en Madrid, ¿no? Habrá que ver también qué sucede con este aspecto.
Antes hemos sido un poco malos hablando de ese quid pro quo Ada Colau presupuestos de la Generalitat de hace un año. No seamos tontos, había un quid pro quo. Tú me apruebas los presupuestos en la Generalitat, yo te apruebo los presupuestos en el Congreso. Y evidentemente con esta convocatoria electoral salta todo eso. Y una cuestión que hay que tener en cuenta, que evidentemente no es del episodio de hoy, pero que seguro que estáis de acuerdo conmigo. A Pedro Sánchez ha puesto un circo y le han crecido los enanos, porque ya no tiene dos partidos en precampaña como son PNV y Bildu. Ahora tiene cuatro socios. PNV, Bildu, Esquerra Republicana y Junts. O sea que... también, muy bien apuntado eso que dices de Pedro Sánchez. Por cierto, Lidia, no sé si hablando de Pedro Sánchez se le ha puesto a Pere Aragonés cara de Pedro Sánchez cuando convocó las elecciones 12 horas después de perder las municipales. No sé si te acuerdas, ¿no? Decía ahora Fran lo de, bueno, a lo mejor lo hace para reducir daños. Bueno, en general, no sé cómo lo ves, Lidia.
Bueno, yo la verdad es que tampoco veo un claro beneficiario de este adelantamiento electoral, pero tampoco de haber continuado con la legislatura. Entonces quizás sí que ha sido una jugada que le ha venido bien a Esquerra. Por un lado, he leído en algunos medios, ¿no?, que decían que incluso pues, la gestión que iba a tener que hacer, por ejemplo, de la sequía ni demás, pues a lo mejor le podía suponer un desgaste. En cuanto al posicionamiento de Esquerra, me parece que está en un momento bastante delicado porque, como tú dices, juega en los dos ejes y es un poco ambiguo. Vemos que, por ejemplo, Esquerra tiene mucho voto dual con el PSC, entonces tampoco necesariamente tiene un voto súper independentista, entonces fácilmente se le podrían ir al PSC y al mismo tiempo fácilmente se le podrían ir votantes a Junts porque no le consideran tan independentista. Entonces, bueno, creo que la situación es un poco complicada y yo creo que ha sido una salida y pues ha sido una jugada, como bien has dicho, como la de Pedro Sánchez, le puede salir muy bien o muy mal. Y en cuanto al PSC, pues yo creo que tampoco les viene mal del todo, pero tampoco creo que estuvieran del todo preparados. Entonces, aunque funcionan muy bien en Cataluña, no sé si ahora mismo la marca del Partido Socialista a nivel nacional está en su mejor momento y no sé si esto les puede influir. Y Junts, pues bueno, yo es que desde mi posición, ¿no?, que no soy tan experta como vosotros en la política catalana, les veo que van un poco por libre. Entonces, pues bueno, a ver qué tal les va. Tampoco creo que les vaya tan mal. Y eso.
Bueno, a ver, hablando más que libres, hablando en términos de ciencia política, Junts claramente tiene una posición en uno de los dos ejes, en el nacional, incluso superando a Esquerra, como tú dices, para intentar arrebatarle votos de ese eje a Esquerra. Y en el otro eje es que, Lidia, yo sigo usando incluso en mis clases los datos que sacamos aquel día contigo de cómo los votantes de Junts es que no son de centro, son de izquierdas. Mientras que Junts, para todos, y esto Fran seguro que me lo corroboras, es convergencia, es el centro-derecha, y no te encaja. Entonces, claro, es que hay un eje en el que estamos totalmente perdidísimos con Junts. Y yo creo que Junts también a la hora de hacer una campaña está perdidísimo. Y lo vamos a ver en la precampaña y en la campaña. Un Junts que hablará de la ley de amnistía, de Puigdemont y su vuelta, etcétera, etcétera. Mientras que unos Comuns o un PSC, etcétera, habla de... en los presupuestos, dinero, políticas sociales, porque claramente cada uno tiene un eje. Y luego Esquerra Republicana, lo interesante que es Esquerra Republicana, como tú decías, en cuanto a su posición estable en los dos ejes, pero que también tiene muchos tiburones, tanto en el lado de izquierda-derecha con el PSC, mucha fuga hacia allí, y veremos qué le pasa con Junts. Bueno, evidentemente hablaremos de esto durante más semanas, hablaremos en próximos episodios a medida que se acerquen las elecciones. Pero, como siempre, Lidia, Fran, un placer enorme teneros. Evidentemente, descansamos unos días por esta Semana Santa, pero os quiero en el próximo episodio.
Nos vemos en la vuelta.
Antes de continuar, quería recordarte que el único patrocinador de este episodio son los mecenas. Sois todos aquellos que contribuís cada mes para hacer posible este podcast, como Manu y Lucía, las últimas aportaciones de estos días. Muchísimas gracias. Si tú también quieres ayudarnos a seguir haciendo episodios como este, entra en patreon.com/simplepolitica y elige cuánto quieres aportar. Sea cual sea tu aportación, tendrás ventajas importantes como contenido en exclusiva, el avance de todos los episodios, descuentos en nuestra tienda y mucho más. Recuerda, patreon.com/simplepolitica. Emilio Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
¿Qué tal la semana? ¿Dónde te pillamos?
Me pilláis en la cumbre del Consejo Europeo, de este mes de marzo. Así que estamos un poco aquí con el ambiente de las grandes noches, como la Champions.
Te iba a decir, digo hay ambiente futbolístico, para los cafeteros sí que es igual de emocionante. No sé si para todos los que nos escuchan lo verían de la misma manera, pero bueno.
Ya te digo yo que estas cumbres parecen mucho más emocionantes de lo que son, claro, te lo aseguro.
Es que justo te iba a preguntar, ¿pero tú te lo pasas bien? Claro, porque esa es la idea.
Bueno, echamos el rato aquí, echamos el día.
Oye, echamos el día y nos pagan por ello. Yo creo que es la mejor definición posible. Siendo un poco malos, aún recuerdo cuando hablábamos de algunas instituciones donde no hay mucho trabajo, que diría, yo creo que alguno allí en esas instituciones dice, ¿qué es tu trabajo? Bueno, venga a echar el día.
Eso es, pues sí. Pues aquí con las cumbres igual.
Oye, vamos a centrarnos en el tema de esta semana, al menos en el episodio del podcast. Per Aragonés hace unos días, es decir, hace dos miércoles, adelantaba elecciones en Cataluña y uno de los protagonistas de estos últimos días era, pues, el que presumiblemente podía ser su rival, que es Carles Puigdemont. Hemos hablado con Fran de Carles Puigdemont, también evidentemente con Lidia. Pero al ser un eurodiputado, al estar en Bruselas, etcétera, Emilio, ponnos un poquito también en situación, no tanto de sus palabras, de si se quiere presentar, de si podrá entrar en España para la investidura, como él dice, sino que en principio se iba a presentar a las europeas del 9 de junio. Entonces, no sé cómo está la situación en ese sentido.
Bueno, ahora mismo él tiene la inmunidad parlamentaria suspendida, el proceso que abrió el Parlamento Europeo a través, digamos, del suplicatorio del Tribunal Supremo, del juez Llarena, siguió su curso y él, pese a que ha ido recurriendo a diferentes instancias, él ha perdido todos esos recursos, así que a día de hoy tiene la inmunidad parlamentaria congelada, bloqueada, como lo quieras ver. Aquí la pregunta es, en un hipotético escenario del futuro en el que se quiera presentar a las elecciones europeas, si podría hacerlo. Es una buena pregunta. La Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, que preside el eurodiputado, el líder, ahora líder de Ciudadanos, Adrián Vázquez, insiste en que no se puede presentar. Entraría en juego el tema de si se presenta, pero la amnistía no llega a tiempo, si podría ir a España a recoger el acta de eurodiputado, podría o no necesitaría recogerlo, etcétera, etcétera. Volveríamos un poco, más o menos, sin amnistía, estoy hablando, al escenario que tuvimos en 2019. ¿Quién tuvo la palabra en última instancia en 2019? El que entonces presidía el Parlamento Europeo era David Sassoli. ¿Qué haría Roberta Metsola si sigue en el cargo o su sustituto o sustituta, si es que cambia, con un escenario igual o parecido con Carles Puigdemont? Perdón, no lo sabemos. Así que el resumen es que no sabemos nada. Está todo en el aire y hay que tener en la mano también los plazos. podría darle tiempo a presentarse si quisiera a las dos elecciones, es decir, catalanas, y que después pudiera hacerlo a las europeas. Son cargos incompatibles, eso tiene que quedar claro. Así como en España sí que vemos casos de concejal en ayuntamiento, diputado en el Congreso, se me viene a la mente Ortega Smith en el caso de Madrid, o algo más habitual, diputado autonómico y senador al mismo tiempo, como Juan Espadas y Juan Lobato en el caso del PSOE. Eso con el Parlamento Europeo no funciona. Si eres eurodiputado, eres eurodiputado. Pero en el caso de Carles Puigdemont está todo en orden.
Oye, una pregunta. Hablabas antes de que la última palabra la tuvo el desaparecido David Sassoli, no sabemos Roberta Metsola, no sabemos lo que pasaría después. Una cuestión, ¿esto va de grupo político al que pertenezca el presidente del Parlamento o no? ¿O es la personalidad del propio presidente?
No debería influir el grupo político. Aquí, luego en la práctica, todos sabemos cómo pueden cambiar las cosas, pero aquí la máxima que existe es que tú, una vez que asumes el cargo de presidente o presidenta de una institución comunitaria, digamos que queda tu afiliación política queda en un tercer, cuarto, quinto plano. Pasa con Metsola, pero pasa también tanto con Ursula von der Leyen con la Comisión, como con Charles Michel en el Consejo Europeo, como con Josep Borrell en el caso del alto representante. Así que no. Sería una cuestión, vamos a decir, procedimental.
No, lo decía porque, claro, ahora digo, a ver si como parece que la última palabra queda en una persona, ¿no? Parece que es una persona la que va a tomar la decisión. Porque precisamente yo estaba pensando en eso, ¿no? En que tú decías, no, volveríamos al escenario de 2019. Y pienso, hombre, Carles Puigdemont en 2019, todo esto que estás contando del acta de diputado, de no estar en España, de... Claro, esto ya le pasaba. No. No es que Carles Puigdemont en 2019 fuese presidente de la Generalitat. ¿En 2019?
Yo te digo lo que yo creo que pasaría. Y todo esto sin contar, repito, el factor de que la amnistía no llegue a tiempo. Junts la semana pasada, hace dos semanas, calculaba que podría estar... No solo Carles Puigdemont, porque tanto Toni Comín como Clara Ponsatí...
Correcto.
No están en la misma situación. Calculaban que en el mes de julio todo estaría ya atado y bien atado. No recuerdo de quién era esta frase, pero bueno, es aplicable aquí. Claro, ¿qué pasa? Que en el mes de julio la legislatura europea ya habrá echado a andar. Así que tenemos que manejarnos en el escenario de todavía no está en vigor la ley de amnistía. Claro, ¿qué intuyo yo que puede suceder? Que si en 2019... todo este camino acabo con Carles Puigdemont de eurodiputado, nada nos hace pensar que el mismo camino en 2024 va a acabar de diferente manera. Pero esto es una apuesta personal,
sin
entrar en condiciones jurídicas ni nada, como digo, procedimental.
Claro, porque, o sea, por cerrar un poco el tema de Puigdemont, Puigdemont, por ejemplo, dijo que nada más saberse la convocatoria electoral, dijo que él, evidentemente, a lo mejor no podría venir a votar a Cataluña, pero que para cuando la investidura él ya estaría absuelto, vamos a decirlo así, él ya estaría con la ley de amnistía y se podría presentar en el Parlamento en la sesión de investidura. Porque pienso, solo por cerrar el tema, a Puigdemont no le hace falta tener la ley de amnistía ni siquiera el día de las elecciones. Le necesitaría la ley de amnistía para recoger el acta de eurodiputado, que pueden ser unos días más.
Eso es. Sí, siempre trabajamos en el escenario de asumir el cargo, por así decir. No en el escenario de la fecha electoral.
Sí. Una cuestión que siempre acabamos preguntando aquí, que es el tema de las elecciones europeas y de cómo afectan los diferentes temas. Claro, en este caso estoy pensando en el calendario. Vuelvo al calendario. 12 de mayo se celebran elecciones en Cataluña. El escenario que nos lo pintaba ya Lidia con las encuestas nos dicen que no va a haber una mayoría absoluta, evidentemente, y que todo va a tocar negociar. Estas negociaciones pueden durar tiempo. Y en nada, después de las elecciones catalanas, me parece que una semana o dos después, iniciamos la campaña electoral oficial, si no estamos ya en pre-campaña, de las elecciones europeas. No sé hasta qué punto las negociaciones, los resultados, no sé hasta qué punto esto se puede meter en las europeas.
En España seguro. pero porque yo lo expresé en redes sociales cuando Pere Aragonés anunció la convocatoria electoral. Las catalanas son un aperitivo de las europeas en clave nacional porque van a ir sobre lo mismo las dos elecciones. Es decir, amnistía, Estado de Derecho, el caso de Carles Puigdemont, los pactos de Sánchez con el independentismo, aunque el PSOE, yo intuyo que el PSOE, el PSC, en el caso de Illa, sí que va a reivindicar su política en Cataluña, la política socialista en Cataluña de los últimos años, y la amnistía como una buena norma, etcétera, etcétera. En las europeas creo que Sánchez y quien sea candidato o candidata se desmarcará más de eso, pero los partidos de la oposición al gobierno, véase Vox, véase el PP, véase lo que queda de Ciudadanos, sí que van a intentar mantener a flote el tema, evidentemente en la campaña catalana y en las elecciones catalanas, pero más adelante también en las elecciones europeas.
Pues veremos, porque evidentemente todavía queda y faltará ver cómo incide esto en una campaña, como decimos, una campaña de las europeas que se iniciará muy poco después de que se haya celebrado las elecciones catalanas. Nos vamos con las campañas de las europeas, nos vamos con las europeas, Emilio, porque aún no he encontrado musiquita para esta sección, esta mini sección que tenemos contigo, y es esta mini sección a la que va a buscarle nombre. Yo le tengo que buscar sintonía, pero tú le tienes que buscar nombre. Es básicamente esta mini sección que vamos a llevar en estos meses, en este podcast, hablando con Emilio, para entender mejor las elecciones europeas y para prepararnos mucho mejor. Hemos hablado en días anteriores sobre qué son estas elecciones europeas, hemos hablado de, bueno, pues básicamente los partidos, la situación que hay ahora mismo en el Parlamento Europeo, y hoy queremos hablar de los principales temas de campaña. Emilio, yo no sé cómo hacer esto porque cada vez que hacemos un episodio en Simple Política siempre te acabo preguntando si esto entra en campaña. Hoy tú vas a hacer el spoiler, ¿no? Hoy tú ya nos das todos los temas.
Sí, vamos a ser generales. Recuerdo que en otros episodios hablábamos de que en cada país la campaña iba a ir de una cosa. Bueno, el mapa general va a ser más o menos el siguiente. Creo, intuyo, todos intuimos por aquí por Bruselas que va a haber tres temas clave en la campaña, que son la defensa, o reconversión industrial, la reconstrucción industrial de la defensa, el Pacto Verde Europeo y la migración. Con esos tres temas tendrán que trabajar todos los grupos políticos de aquí en adelante y serán los temas, vamos a decir, generales que presumiblemente van a ser los que sirvan de base en la legislatura que empieza.
Y, no sé, a veces hablamos con de los temas y pensamos en partidos que pueden tener posturas más favorables en uno u otro tema. No sé si crees que aquí en grupos políticos, no sé si es una cuestión que en cada país será lo suyo, o podemos hablar de grupos políticos que tirarán más por un tema o tirarán más por el otro.
Bueno, es evidente que los socialdemócratas y los verdes van a trabajar más, digamos, la parte social, los temas más sociales, mientras que, por ejemplo, el Partido Popular Europeo estará dividido, parece, en el tema climático, y vamos a ver qué pasa también con la migración. No vamos a ver, digamos, grupos políticos enteros con la misma posición sobre un tema, sino que estamos ya en un escenario en el que cada grupo político tiene sus propias almas dentro. Hay grupúsculos dentro de cada grupo político y se verá, yo creo, muy claramente, sobre todo con la migración y con el Pacto Verde, ¿sí?
Oye, por cierto, y sigo hablando de elecciones europeas, y hay una cosa, una tradición casi en este podcast, que es pegarte un atraco con algo que no te esperas. Oye, reacción de última hora de este jueves, sabíamos la noticia de que la candidatura de Vox como número 3 tiene fichaje estrella por parte de Ciudadanos. No sé si cero unidades de sorpresa, pero fichaje estrella, Girauta. No sé si se hablaba algo, si allí en Bruselas, bueno, sobre todo veremos a Girauta, es decir, no sé.
Yo te voy a ser bastante honesto, nos pilló de cumbre de líderes el anuncio, ha pasado bastante desapercibido. Es verdad que todas las encuestas dicen que Vox crecerá en eurodiputados. Hombre, para los que hemos seguido la política nacional en los últimos años, era un fichaje, no sé si decir evidente, pero sí esperable. Este tipo de perfiles. Y esto al final lo que demuestra es lo que te decía antes, que en España la campaña de las europeas va a ir muy, 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 muy en clave nacional con el tema de la amnistía y con el tema de el choque entre gobierno y oposición, ya sea de Sánchez con Feijóo, ya sea de Vox con el gobierno de coalición. Veremos, estamos viendo ya, que lo analizaremos en próximos episodios, pero estamos viendo ya cómo los cabezas de se van despejando. Me parece curioso, y aprovecho para meter la cuña, la apuesta que va a hacer Sumar con
justo te quería preguntar por eso.
Ahora era directora de CEAR. A mí me parece una apuesta curiosa. Y de hecho hemos escrito sobre ello porque es un perfil precisamente centrado en el tema migratorio y yo creo que va a buscar confrontar con el discurso de gobiernos como el italiano, como el húngaro, como el polaco. No soy capaz de entrar en si es un acierto o no, porque eso solo lo veremos en campaña y sobre todo una vez empezada la legislatura, pero sí me sorprende. Sí me sorprende porque así como todos los partidos en España se mueven un poco en eso, ¿no? En tema caso Coldo, amnistía, gobierno más o menos endeble, una legislatura que no sabemos muy bien por dónde va a ir, creo que Sumar se sale un poco de ese camino y hace una apuesta que para los que estamos aquí es un poco más europea, ¿no? Tiene un poco más de sentido en el marco de la Unión Europea.
A ver, tampoco me quiero enrollar mucho, pero yo no lo veo, no el nombre, sino esto de hacer esta apuesta no lo veo raro porque justo antes, hace unos minutos con Fran y con Lidia hablábamos también de los dos ejes que hay en Cataluña, que es el eje izquierda-derecha, el eje nacional, y En Comú Podem, Podemos, llámalo como quieras, en Cataluña nunca se ha sentido cómoda en el eje nacional, no ha encontrado el encaje, no ha encontrado la competitividad... Y siempre ha tirado por el izquierda-derecha, salirse del debate, salirse del eje que no se le da bien. Quizás Sumar detecta que el eje, no nacional, sino el eje, el embarramiento, caso Coldo, ley de amnistía, etc., a lo mejor no le va bien y dice, bueno, me voy a tirar a buscar al europeísta, al voto europeísta, de izquierdas por supuesto, pero europeísta.
Puede ser, es verdad que tiene un... O la idea que tenía Yolanda Díaz, que aprovecho para recomendar un texto bastante largo que sacó Le Grand Continent hace unos meses, que se titula La doctrina Díaz para Europa. Y es un artículo largo, reflexivo, que da bastantes pistas de lo que quiere Yolanda Díaz en la Unión Europea. Y parecía que su apuesta era la de irse más hacia los verdes, porque hay que recordar que ahora los eurodiputados de Unidas Podemos, salvo Urtasun en su momento, todos están en la izquierda. Díaz caminaba más hacia los verdes. No sé si la apuesta por Estrella Galán devuelve un poco el perfil hacia otra vez la izquierda, pero encaja bastante bien en ese nuevo laborismo, llaman algunos politólogos, de lo que quiere esta izquierda. Es una izquierda que no es euroescéptica, Podemos en su nacimiento sí que lo fue, y que se centra mucho en la parte social, ¿no?, de la Unión Europea, y ahí sí que podría restarle voto a los socialistas.
Veremos, es una apuesta interesante, como tú decías, una apuesta interesante. Recordad que cuando Emilio dice que ha escrito alguna cosa, recordad que lo podéis leer hablando de toda la información europea en 20 minutos a nuestro compañero Emilio Ardiz, que como siempre es un placer, y que tenemos deberes en esto de buscar la sintonía y buscar el nombre de la minisección. Sea como sea, Emilio, descansamos en Semana Santa, por supuesto, pero en el próximo episodio te esperamos ya con muchas ganas.
Genial, Adri, muchas gracias.
Si te gusta Simple Política, te gustarán nuestras camisetas, tazas y bolsas con motivos políticos, frases, memes y mucho más. Echa un vistazo en simplepolitica.com/tienda y descubre los nuevos productos que actualizamos semanalmente. Y no te olvides de seguirnos en redes sociales para participar en los diferentes sorteos que realizamos. Y muy importante, si eres miembro de Simple Política en Patreon, tienes descuento. Cada semana en la newsletter tendrás tus códigos de descuento. Recuerda, simplepolitica.com/tienda. Claudia Mateos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿tú qué tal?
Pues muy bien, ¿cómo ha ido la semana? ¿Mala semana? ¿Buena semana? ¿Cómo ha ido?
Bien, bien, bien. Ha ido
buena
bien.
Buena semana. Te tenemos que poner en la buena semana. Bueno, en estos minutos repasamos, pues eso, quién ha tenido una mala semana, quién la ha tenido buena, el protagonista. Así que vamos a empezar a repasar estos temas que nos hemos dejado en el tintero durante todo el episodio. Empezamos, Claudia, con la persona que ha tenido la peor semana o como mínimo ha tenido una mala semana.
Pues hemos elegido a Gemma Ubasart, consellera de Justicia. La hemos tenido que elegir por la situación en la que se encuentran las prisiones catalanas ahora mismo. Protesta de funcionarios, están pidiendo su destitución a Aragonés, presidente de la Generalitat de Cataluña, y denuncian el aumento de agresiones y la falta de medidas de seguridad. Todo pues empezó el miércoles 13 de marzo, a raíz del asesinato de Nuria López, cocinera del Mas de Enric, en Tarragona, por parte de un interno que después se suicidó. Se ve que la cocinera incluso había registrado ya un informe negativo antes de los hechos. Pues bien, el pasado jueves los funcionarios de prisiones se concentraron a las puertas del Departamento de Justicia al grito de «Todos somos Nuria y consellera asesina». Una semana después del estallido del conflicto, se sigue sin poder controlar la situación. Los funcionarios alegan que esto ha sido pues la gota que colma el vaso, tras unos precedentes no muy buenos con un aumento de agresiones. Pues porque Justicia admite que las agresiones a los trabajadores pues ha ido en aumento desde la pandemia, 40 graves y 300 leves en el 2022, así como suicidios entre los internos. Como se señala en un comunicado, la agrupación de los cuernos de la Administración de Instituciones Penitenciarias, en 2023 se produjeron 1,6 agresiones por día en las cárceles catalanas con 582 trabajadores agredidos. A principios de esta semana se volvieron a bloquear los principales centros penitenciarios y tampoco han ido a trabajar funcionarios, ya que exigen más seguridad, lo que ha dejado un total de más de 4.000 internos que no pueden salir de sus celdas por la falta de personal. Los funcionarios piden pues, más seguridad, recursos y acabar con el fallido modelo penitenciario del Departamento de Justicia. Por ejemplo, reclaman medidas coercitivas como los aerosoles o la pistola Taser para poder defenderse. Según la agencia EFE, la Generalitat se ha comprometido a incrementar el personal funcionario que proporcione la vigilancia de los servicios de las cárceles, especialmente de las cocinas, y revisar así los protocolos de seguridad del recinto. Por su parte, el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, prometió el pasado 15 de marzo que el gobierno seguirá poniendo pues, todos los medios necesarios para garantizar la seguridad. Aunque la competencia de estas la tiene Generalitat, la de las prisiones, Marlaska afirmó que la preocupación máxima es la seguridad y la protección de los funcionarios.
Como vemos en Cataluña ha sido unos días movidos, más allá de lo que llevamos comentando todo el episodio de la convocatoria electoral. En una parte también política, pues tenemos a Gemma Ubasart, esta consellera de Justicia de la Generalitat de Cataluña, pues básicamente en la cuerda floja, aunque quedan, bueno, ya está el gobierno en funciones y no parece que vaya a haber demasiados movimientos por esta parte. Esto por quien ha tenido una mala semana. Salimos de España para hablar, Claudia, de quién ha tenido una buena semana.
Pues es que hemos elegido Putin, a Vladimir Putin, presidente de Rusia otra vez, que ha sido reelegido en estas elecciones presidenciales del pasado fin de semana. Ha conseguido serlo con el 88% de los votos, asegurando su permanencia en el Kremlin hasta 2030, en medio del segundo aniversario de la invasión contra Ucrania. Putin llegó al poder como presidente en el 2000 y se mantuvo hasta el 2008. Luego, más tarde, en 2012, volvió al poder hasta ahora. En 2020 promulgó una serie de enmiendas constitucionales tras sus respectivos referéndums que potencialmente lo mantendrían en el poder hasta 2036. Entre ellas destaca la enmienda que permite más de 2 mandatos presidenciales, que era el máximo que dejaba la Constitución, y así pues eso, poder permanecer hasta ese año. Esta victoria pues no cogió por sorpresa a nadie, ya que su continuidad en el poder se ha visto marcada por una represión pues cada vez más severa contra la disidencia pública. De hecho, Charles Michel, el presidente del Consejo Europeo, felicitó por la red social X su victoria a Putin pues días antes de que se celebrasen las elecciones. Además añadió que los conflictos se celebraban sin oposición y sin libertad.
Sí, ahora tú hablas de sin oposición, sé que la pregunta es compleja, pero no sé si hubo algún tipo de respuesta precisamente por parte de la oposición política.
Pues de hecho, los primeros días de las elecciones hubo bastante actos de protesta con una ola de arrestos de rusos acusados de verter colorante en las urnas electorales y de ataques incendiarios. La oposición al gobierno ha enfrentado una persecución implacable, como podemos destacar, pues figura como Alexei Navalny, que falleció hace un mes en su prisión, en la que estaba cumpliendo condena, pues eso, tras varias condenas, encarcelamiento e incluso fue víctima de un intento de envenenamiento. El panorama político en Rusia pues, se ha caracterizado por la falta de una posición sustancial, dado que los candidatos a las elecciones presidenciales suelen ser previamente aprobados por el Kremlin. Esta vez, además de Putin, pues se presentaban 3 candidatos más. Pero bueno, sin ir más lejos, el director de medios de comunicación, Human Rights Watch, mencionó que los gobiernos autoritarios no celebran elecciones para dar a la gente una elección libre y justa, sino que lo hacen como un espectáculo coreografiado para que la nación y el mundo demuestren que el líder es querido. Las elecciones también se han celebrado en los territorios ucranianos ocupados por Moscú desde 2022, lo que ha generado controversia pues, sobre su legitimidad. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha cuestionado la integridad de las elecciones rusas, señalando la falta de competencia, debate abierto y prensa libre en el país. Igualmente, lo que sí que sabemos es que tendremos a Putin al frente de Rusia 6 años más mínimo.
Mínimo porque, como tú bien dices, podría estar hasta 2036. Decimos que es una buena semana para Putin, más allá de este espectáculo coreografiado, porque al final ha sido reelegido. Yo no sé si ha tenido unos buenos días, unos malos días, pero sí que tenemos un protagonista de la semana, ¿verdad, Claudia?
Pues otro presidente, Javier Milei en este caso, el presidente argentino, que lo hemos querido poner como protagonista, pues que ha cumplido esta semana pues 100 días en el poder. Pues cuando él ganó las elecciones en noviembre había un contexto de hiperinflación de un 140% y 4 de cada 10 argentinos pues no llegaba a fin de mes. Entonces Milei se impuso pues con su hacha, con su discurso contra la casta, siendo el león que es, así lo llaman, y poniendo fin a la época de kirchnerismo y peronismo. Milei pretendía privatizar sectores públicos, reducir el papel del Estado y paralizar la obra pública. No obstante, solo obtuvo 40 escaños en la Cámara de Diputados y 7 en el Senado, lo que tenía minoría. Milei, anarcocapitalista, pues ha dado un golpe fuerte con acciones como quitando subsidios, bajando el valor del dinero y diversas acciones de proyectos públicos. Que bueno, esos son los cambios que están siendo pues, detenidos y con lo que está encontrándose con una gran oposición, pues porque su partido ahí tiene minoría. Aunque Milei ha logrado reducir el gasto público, no ha podido hacer cambios importantes en cómo funciona el gobierno, con medidas como la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de Argentinos, también conocida como Ley Ómnibus.
Normalmente sabemos que cuando hablan de ley ómnibus es porque se incluyen muchísimas cosas. Así que, Claudia, cuéntanos un poquito, resumido, qué es lo que incluye esta ley ómnibus.
Pues este megadecreto pretende modificar más de 300 normas, propone desregular una gran variedad de sectores, pues como el económico, el laboral, comercial, inmobiliario, el aeronáutico, aunque el más llamativo es al que el presidente se le otorgan pues, facultades extraordinarias para decidir sobre materia económica, financiera, tarifaria, energética y administrativa, sin pasar por el Congreso. En cuanto a tema internacional, pues en la guerra Israel-Palestina, pues respalda sin titubeo pues, la ofensiva israelí contra Gaza y prometió trasladar la embajada argentina a Jerusalén durante su visita oficial allí pues, el mes pasado. Por otro lado, el gobierno ha decidido mantener una gran distancia con China y Brasil, a pesar de que son importantes socios comerciales de Argentina, porque considera que están dirigidos por gobiernos comunistas, además de que no entró en el nuevo grupo de los BRICS. La inflación ha comenzado a bajar del 26,6% de enero al 13,2% de febrero. El gobierno de Javier Milei pues, ha logrado superávit presupuestario. El Banco Central sumó reservas, el peso mostró incluso una operación tenue y colocó un nuevo bono, en tanto que el ministro de Economía cerró el primer mes del año con superávit fiscal, una rareza total en Argentina pues, que no se veía desde bastantes años. No obstante, pues no todos los argentinos están contentos y el país ha vivido una nueva jornada de protestas a principios de esta semana por recortes a comedores sociales y exigiendo al gobierno de Argentina que se restablezca la entrega de alimentos a los comedores comunitarios públicos.
Javier Milei, sus primeros 100 días al frente del gobierno como protagonistas de esta semana, y para todos aquellos que nos seguís y a los que no también en nuestras redes sociales y en nuestra página web simplepolitica.com, Claudia, cuéntanos qué se están perdiendo si no han entrado ya en la web y en las redes.
Pues la semana pasada se cumplieron 20 años del 11M, el mayor atentado en la historia de España y el segundo mayor en Europa. De hecho, en la newsletter pues ya os recomendamos una serie muy interesante sobre este ataque. Pues bien, justo ese día también, bueno, justo por eso, es el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, que conmemora a estas víctimas. En esta línea del terrorismo hemos querido hacer un artículo muy interesante, que ya está subido a la web, sobre Bin Laden, su influencia en el terrorismo yihadista, aunque ahora es más marginal, y el futuro orden mundial y cómo pues Al-Qaeda ha influido en nuestro mundo.
Súper interesante porque Bin Laden ya prácticamente es una figura olvidada, especialmente desde la captura por parte de la administración de Barack Obama. Pero interesante también, así que ya sabéis, en simplepolitica.com con contenidos extra, contenidos interesantes que normalmente no tocamos en el podcast y que también os recomendamos. Y esa newsletter, la que comentaba Claudia, ya sabéis, para todos los mecenas, cada domingo, si os suscribís a través de patreon.com/simplepolitica. Y Claudia haciendo ahí un trabajazo en esa newsletter, en esa web y trayendo cada semana aquí esas noticias que nos hemos dejado de lado cada semana por traeros el podcast. Claudia Mateos, como siempre, un placer. Nos escuchamos la semana que viene.
Gracias, hasta la semana que viene.
termina el episodio de esta semana. Muchas gracias por estar al otro lado, en especial a todos los mecenas, a todos nuestros Patreon que nos ayudan con sus aportaciones a hacer este podcast cada semana. Me vais a permitir, eso sí, que el agradecimiento más grande esta semana vaya para Noah, la mejor perrita del mundo, la que habréis visto detrás mío dar vueltas en nuestros vídeos de YouTube, en nuestro Twitch, la que ha estado acompañándome en 1000 grabaciones y a la que a partir de esta semana echaremos mucho de menos. Nada más por mi parte, descansamos por Semana Santa, pero el viernes 5 nos tenéis de vuelta con nuevo episodio. Hasta entonces, adiós.